Cerca de un centenar de jóvenes con discapacidad han salido de los institutos públicos de las islas este año, han cumplido 21 años y es la edad máxima que se permite para estar escolarizado. Jason es uno de ellos, pasó la barrera a los 21 en marzo, concluyó el curso y ya no pudo volver. Y su madre Mariola pues se queja de que la avisaron en diciembre y de que desde enero pasado pidió plaza en un centro ocupacional, pero desde entonces no ha recibido respuesta y el chico pues lógicamente ha empeorado, incluso ya tiene medicación. Y un panorama similar pues está viviendo Ruth Santana, que es la madre de Texeida, una historia que ya conocía en meses pasados, también con 21 años cumplidos, con un expediente académico bueno, pero que no puede continuar con su educación. Vamos a saludar a estas dos madres, Madres Coraje, que siguen luchando para que sus hijos puedan continuar con la escolarización. Mariola Rodríguez es la madre de Jason, miembro de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, y también Ruth Santana, que es la madre de Texeida. Buenos días a ambas.
Hola, buenos días.
Mariola, ¿y qué le dicen?
Pues nada, absolutamente nada. He tenido buenos días, gracias por darme la oportunidad de expresarme y comunicarlo. No me dan soluciones y hoy precisamente espero la llamada de Candelaria Delgado, que es la que lleva la representación, por así decirlo, de lo que es los institutos el gobierno de Canarias en sí.
La consejera,
la consejera. Me tiene que dar una respuesta y no quiero una espera, quiero una solución inmediata. Mi hijo no puede esperar.
¿Y le dijeron que le llamaría hoy la consejera, Mariola?
Sí, me dijo que me llamaba la consejera hoy y a ver qué es lo que me comenta. Yo no puedo esperar. Eso... Lo tengo súper claro.
Para que los oyentes se hagan una idea, desde que su hijo Jason dejó el instituto público, ¿cómo ha cambiado su vida? La de su hijo, que además ya hemos escuchado en voz de mi compañera Melissa, que ha empeorado. ¿Y la suya cómo ha cambiado? ¿Usted tenía trabajo, ahora no puede ir al trabajo? ¿Cómo ha cambiado esto, Mariela?
Mire, yo ahora mismo dependo de mi familia porque estoy haciendo una formación, el punto 7, que ella dice... En su red social, yo lo estoy haciendo. Estoy formándome como sociosanitaria. Me faltan 2 meses para acabar ya la formación y insertarme en lo que es en un trabajo. Pero es que estoy ahora mismo nerviosa porque tengo el familia, mi padre en este caso, que me lo cuida. Me llama a cada momento y entonces no me puedo concentrar en los estudios. Uh-huh. Yo ya he puesto límites y yo ya pues tengo, ahora mismo estoy pues fatal. Uh-huh. Estoy con la cabeza en los estudios y otra cabeza en mi hijo. Uh-huh. Porque claro...
Sí, porque su padre se pondrá nervioso y a veces no sabrá qué hacer y entonces le llama a usted, claro.
Exactamente, y no es un profesional, no es un profesional. Entonces, claro, esta es la situación de que no sé si continuar con los estudios o ocuparme 100% de mi hijo. Ya. Desgraciadamente, pues no me dan ayuda. Vivo de alquiler, tengo que pagar, tengo que comer, tengo que darle educación a mi hijo, tengo que pagarle todo lo que es con respecto a psicología, porque encima es que la sanidad está muy mal, estoy en lista de espera para que lo vea un psiquiatra, estoy pagando psiquiatra.
Mariela, ¿y a usted le salen los números si se tiene que dedicar en cuerpo y alma a su hijo?
No le entiendo la pregunta, me lo podría repetir.
Digo que sí, porque me entiendo de sus palabras que se está formando para conseguir un trabajo. Si usted al final tiene que dedicar todo su tiempo a su hijo y no trabaja, ¿le salen los números?
No, claro que no, obvio que no. Es que yo tengo que pedir ayuda de mi padre, de mi madre, para a veces tener lo básico, que es la alimentación. Yo tengo que estar haciendo números, calculando, midiendo de aquí, midiendo de allá, para llegar a fin de mes. Es que la verdad que quiero avanzar en la vida y veo que me ponen límites, me ponen paros, no me dan ayuda. Esto es una solución, esto es una primera necesidad. La educación hay una ley que dicen que todo el derecho, o sea, toda persona tiene que tener una educación. ¿No es así? Pues, ¿por qué mi hijo a los 21 años, si él quiere estudiar, para? ¿Por qué una persona, por así decirlo, normal, sigue estudiando y mi hijo, por tener una discapacidad, no puede seguir estudiando?
Está claro, está claro. Rudy, ¿cómo es su caso?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no muy alejado del caso de Mariola. La verdad, Teixeira pues continúa desde el 2019 en esa lista de la vergüenza para los centros. Me gustaría puntualizar de que no solamente estamos luchando por los centros ocupacionales, sino por todos los centros que necesitan los chavales con diferentes patologías y diferentes necesidades a lo que sería su discapacidad, ¿verdad? Uh-huh. Y Teixeira en este caso, pues un poco lo mismo que dice Mariola, o sea, su calidad de vida social, personal y educativamente, pues ha ido para atrás, y la verdad que lo que le ha ido salvando un poco el estilo de vida ha sido sobre todo la familia, y todo lo que hacemos para que tenga una sociabilización activa como deporte. Siempre me gusta hacer una mención especial al proyecto Suma de Javi Choren, que está haciendo una labor con los chavales con discapacidad que es digna de copiar, ya no solo en la voluntad, sino en la forma en la que integra a nuestros chicos en muchos aspectos. Sí. Y en ese sentido, sí que es verdad que nuestro mayor interés va en que Teixeira esté lo más ocupada posible. Pero, como dice Mariola, los padres no somos profesionales. No somos profesionales y no podemos darle toda esa capacidad que ellos necesitan, pues bueno, de estudio, de tratamientos o de ayudas psicopedagógicas que se les puede dar en un centro. Hablo por las 61 familias que estamos en la plataforma, que todos nos encontramos con más o menos gravedad. Pero sí que es verdad que hay casos muy graves, hay casos sangrantes, como podemos estar hablando de situaciones como Mariola y otros padres que han tenido incluso que dejar su trabajo para poder atender a sus hijos, porque hay que sobremedicarlos, a algunos chicos hay que sobremedicarlos por la conducta que tienen. Y claro, y los padres se ven en muchas ocasiones teniendo que pedir bajas voluntarias o incluso no poder ir a hacer un trabajo.
Pepe. Sí, yo quería preguntarle tanto a Mariola o a Ruth, porque siempre lo hemos pensado, ¿no? ¿Y qué va a pasar después de los padres? Es decir, después de que no estén los padres, ¿quién va a seguir cuidando esos chiquillos que ya serán chiquillos grandes, que ya serán adultos, pero que seguirán teniendo la mentalidad de chiquillos?
Eso no se piensa. O sea, nosotros creemos que vamos a estar siempre. Nosotros no sé si es por sobreprotección mental que nos hacemos, ¿no? Muchas veces pensamos que no estamos, pero sí que es verdad que por el camino nos encargamos de que todo lo que puedan necesitar en caso de que nosotros no estemos esté cubierto. Y una de las cosas que tienen que estar cubiertas es el derecho que tienen a tener un centro sociosanitario donde hoy por hoy los políticos, ya estamos hablando de que es verdad que hace poco que el gobierno pues acaba de coger, el nuevo gobierno acaba de coger las riendas, pero es que este problema lleva ya más de 8 años, o sea, este problema de los mayores de 21 años lleva más de 8 años. Uh-huh. Ahora mismo la plataforma ya ha agotado todas las vías diplomáticas. Y ahora la plataforma va a empezar a reivindicarse socialmente. Ya iremos notificando cómo vamos a hacerlo y tal. Pero para recordarle al gobierno que esto también es una situación de urgencia, porque están desamparando a un colectivo muy desfavorecido y desfavorecido no por ellos, no por nuestros chicos, sino porque un gobierno que no atiende a un área social como es las personas con discapacidad, habla mucho de nuestra sociedad. Sí. La sociedad es muy sana, la sociedad socialmente está muy sana,
De hecho, están llegando aquí muchos mensajes de apoyo para Ruth y para Mariola. Mariola, si le parece, hablamos después de la conversación con la consejera, a ver qué solución le plantea.
Quería hacer un inciso,
sí,
y preguntarle a todo lo que es España, las Islas Canarias, ¿dónde está el dinero que le da la Unión Europea? Que me expliquen dónde meten ese dinero, dónde están los recursos. Como ciudadana que soy, yo voto y no veo respuesta. ¿Quiere que votemos? ¿Quieres que seamos dignos, que seamos personas que trabajemos, que tengamos derechos? Pues respondan, porque ese dinero viene de nosotros. Pregúntense eso, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo se lo gastan? ¿Y en qué se lo gastan?
Dinero para chorradas hay un montón, y no se entiende que no haya dinero para atender a estas personas discapacitadas como son Jason y Teixeira.
No se queden callados, que luchen por sanidad, que luchen por una vida digna a nuestros hijos, que luchen por todo, que salgan a la calle y que se reivindiquen, que no le tengan vergüenza, que esto es una primera necesidad.
Desde luego que sí. Mariola,
que se ayudan muchas cosas, que ayuden a todo el mundo, pero por igual.
Mariola, Ruth, seguimos en contacto. Ya nos dice algo muchas Mariola gracias. Después de la conversación con la consejera, a ver qué soluciones gracias, le plantea. Gracias, Mariola, gracias, Ruth.
Hasta luego. Saludo.
Seguimos en contacto. Bueno, dice aquí un oyente, escuchando a estas señoras y pensando en los precios de la cesta de la compra, combustible, suministro, lista de espera, educación, etcétera, seguimos viendo a los políticos a lo suyo, alejados de los problemas reales. Totalmente de acuerdo con esto que nos plantea Juan Mora. 8:50.